sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Hola, bienvenidos a la emisión número 302 de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y como todos los jueves, compartiendo la mesa y el estudio Radio UBA con Sebastián Tamashiro, co-conductor de Sobre la Tierra. ¿Qué haces, Seba?
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
¿Cómo te va?
Ver tu cara y un poco de noticias diferentes al Mundial y al dólar.
Sí, algo distinto de la pelotita dando vuelta, ¿no?
¿Qué tenemos en el programa de hoy?
Hoy nos va a visitar Damián Pérez, que es profesor a cargo de la Cátedra de Planificación de Espacios Verdes de nuestra facultad, que entre sus múltiples actividades nos va a contar sobre un taller que realizaron entre estudiantes de la licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje y los estudiantes y docentes de una universidad en Alemania, la Universidad de Osnabrück. Y esto tuvo que ver con diseño del paisaje, paisaje postindustrial y de cómo se puede planificar el paisaje para cuando una antigua mina de carbón vuelve a estar incorporada a la ciudad.
Es muy interesante.
Es muy interesante.
¿Y en la segunda parte?
En la segunda parte del programa nos vamos a estar en comunicación con María Boveri, que es profesora a cargo de la Cátedra de Acuicultura de nuestra facultad, y nos va a contar acerca del impacto de las actividades antrópicas y en particular de las actividades productivas agropecuarias sobre los lagos, las lagunas, los ríos, los arroyos, los humedales, cuerpos de agua en general, de cómo disminuir ese impacto, cómo buscar mejores herramientas de manejo que incorporen elementos de la ecología.
Sí,
ecoherramientas.
Quizá no lo tenemos en cuenta, pero hay un montón de cuerpos de agua en la pampa.
Es así. Y entonces, bueno, ella para eso nos va a contar cuál es el estado actual.
Bueno, quédense cerca.
Bien, vamos a un poco de música y volvemos en minutos.
Sentada muy temprano en la vereda, perdida entre la gente, en medio de una larga procesión. En ese loco torbellino, borracho como un vino, me dejó. Porque vi sus ojos negros y todo el mundo pronto desapareció. Yo te pedí una mano y no un amor. Exótica y hermosa, pero excesivamente religiosa. Rezaba todo el día y no tenía tema de conversación. Aguanté por unos días casi todas sus manías, pero yo no soy lo que se dice exactamente un santo de su devoción. No, saca ese dado, yo te pedí una mano y no un amor. Otra copa, compañero, que mientras yo le cuento la historia de otro amor que no duró. Una tarde de domingo, que se fue a San Cayetano no volvió. Esto fue hace mucho tiempo, pero ya cambiamos de conversación. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor.
Primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y tenemos el gusto de estar aquí en el estudio con Damián Pérez, que es profesor a cargo de la Cátedra de Planificación de Espacios Verdes, y él nos visita hoy para contarnos acerca de la experiencia en la que él y sus estudiantes trabajaron en conjunto en un taller en la Universidad de Osnabrück en Alemania, y realizaron una planificación de un paisaje vinculado a una antigua mina de carbón. Que bueno, Damián, ¿nos puedes contar un poco de esta experiencia?
Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Sebastián.
¿Qué tal? ¿Pronunció bien, Pablo, de la universidad?
Sí.
Bien.
Muy bien. Faltó un poco al final.
Sí, es complicado.
Es complicado
el idioma. Bueno, sí, es una experiencia que tuvimos la suerte y el apoyo también de la facultad, que fue invaluable en poder realizarla. En el año 2016, en junio del 2016, fuimos con un grupo de estudiantes de la licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje. Ya teníamos un contacto previo, por supuesto, y un convenio entre las dos facultades. Y bueno, visitamos, con intenciones de hacer este taller, visitamos la Universidad de Osnabrück, que es la Facultad de Arquitectura del Paisaje. También es específica, digamos, de esta disciplina. Y bueno, con la intención de hacer este trabajo, este taller, y poder brindarle a algunos alumnos nuestros esta experiencia única de poder realizar y trabajar en un ambiente y en un tema que de alguna manera también nos es un poco ajeno, ¿no? Esto de recuperar algo que antes fue productivo es un poquito ajeno a nuestra realidad latinoamericana.
Claro. Sí, me parece que además es realmente, como decís, una experiencia única, porque poder asistir a un lugar en un intercambio con otros alumnos pares, ¿no? Me refiero a los estudiantes de agronomía, con otros docentes en un paisaje distinto, en otro país, y estar trabajando par a par como
otra
para generar un proyecto y claro, compartir ideas, ¿no?
Tal cual.
De haber sido muy, muy enriquecedor.
Muy enriquecedor. Ellos nos brindaron la infraestructura, digamos, y el lugar para estar, y bueno, organizaron visitas guiadas a otras áreas que ya habían sido recuperadas, por ejemplo, todo lo que es el Emscher Park, que también es un área muy, muy grande, en el río Ruhr, que fue una de las áreas más explotadas respecto a lo que es la minería de carbón y de acero, y que se hizo toda una reconversión y una se trabajó sobre esas áreas para que puedan ser incorporadas nuevamente a las ciudades o a los ejidos urbanos, como parques, ¿no? Son lugares que había que hacer toda un trabajo de remediación ambiental, y que bueno, después de todo eso terminaron siendo parte de un sistema de áreas verdes. Pudimos ver eso y pudimos también visitar en los alrededores en particular de este lugar.
¿Cómo se había trabajado en esos casos?
¿Cómo se había trabajado en esos casos?
Increíble, me cuesta pensarlo, la verdad, para la realidad latinoamericana, es verdad. Volver a incorporar a un espacio productivo o que ya no está más en acción, a un lugar donde vivir, me parece muy, muy interesante.
Y eso me dijiste que era puntualmente el Cerro Pisberg.
Sí, el cerro, el lugar se llama Pisberg, está a un kilómetro y medio más o menos del campus de la Facultad de Arquitectura del Paisaje, y este lugar fue explotado desde antes de la Revolución Industrial. De hecho, hay un museo en donde se ve las distintas formas de explotación de la mina, que primero fue una mina de carbón mineral, y cómo fue en sucesivas etapas pasando a la explotación moderna, digamos, y ahora todavía está, es una mina a cielo abierto de piedra caliza, y bueno, dentro de unos pocos años este lugar va a ser reincorporado, digamos, a la ciudad. Y bueno, la idea era un poco ver qué se puede hacer con eso, ¿no? Desde el punto de vista de los espacios abiertos, o desde el punto de vista del uso del suelo, qué uso se le puede volver a dar y para reincorporarlo a lo que es la ciudad.
Una consulta, ¿a qué distancias, qué cosas tiene cerca la mina?
Tiene cerca, pasa muy cerca el río con el puerto, es muy utilizado el puerto. Está muy cerca de la ciudad, está en los bordes de la ciudad, este lugar, de la ciudad de Osnabrück. Claro. Es una ciudad pequeña de todas maneras, ajá, industrial, pero pequeña. Y tiene, está el museo, hay un nodo ferroviario muy importante, sí, también, sobre todo de transporte de carga. Y en otro de los bordes, en el norte, hay un barrio, digamos, claro, que llega casi hasta el borde de...
Está todo ahí muy cerca. La universidad está, también dijiste que estaba muy cerca.
La universidad está a un kilómetro, de hecho fuimos en bicicleta. Nos movíamos todos en claro, bicicleta.
Es que un kilómetro y medio
es nada.
Sí. Vas caminando.
Sí.
Claro, con más razón la necesidad de incorporarlo a la ciudad, porque, digamos, está ahí a un toque, se ve, es parte del paisaje, sí, de la ciudad.
Es parte y además es un hito, porque desde la ciudad... hay una parte de este cerro que quedó en pie todavía, a pesar de la explotación muy intensa o muy intensiva que se le dio, y tiene todavía, tiene en el pico, tiene unos generadores eólicos que se ven desde todos lados, o sea, desde kilómetros de distancia y desde toda la ciudad, uh-huh, se ven esos generadores eólicos.
Como un Cristo Redentor, pero generador de energía.
Exactamente, de hecho cuando uno está cerca de ahí está la parte de abajo está pintada de verde, entonces y la parte de arriba tiene el lugar de alguna manera para fundirse, digamos, con el paisaje, ¿no? Y hay un mirador también, ahí se puede subir y hay un mirador donde se ve la cantera y desde ahí se ve todo el paisaje, porque además es uno de los únicos cerros que hay, es uno de los más altos, claro, así que uh-huh, es de alguna manera un simbólico para la ciudad.
Claro. Otra cosa para que el público pueda imaginarse la complejidad del tema es que contaste que había un relleno sanitario también.
Sí, en estos espacios que han quedado a lo largo del tiempo, luego de las distintas explotaciones que se hicieron en este cerro, se fueron reutilizando estos espacios. Una de las partes se ha reutilizado como relleno sanitario, ya no está desactivado prácticamente, está en estado de reposo, digamos. Claro. Y pero bueno, esa es una de las partes, ¿no? En otras áreas hay una cantera activa todavía y en el otro lugar está la planta de procesamiento de todo eso.
Claro. Ahora un menjunje de cosas,
una mezcla. Y me gustaría dejar planteada una pregunta para el siguiente bloque, que es en qué consistió el trabajo en sí.
¿Qué analizaron?
¿Qué analizaron? ¿Qué variables y qué aspectos del paisaje tomaron en consideración? Y sobre todo pensando a futuro, porque en realidad la mina todavía está en explotación.
Sí.
Así que vamos a un corte y volvemos en minutos.
Love me two times, me two times, I've gone away. Oh not speak, had me one time, baby, yeah, on my knees just weak, love me a few times, girl, last week, all through the week, love me two times, I'm gone away, love me two times, baby, love me twice today. You shine, baby.
Segundo bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos charlando con Damián Pérez acerca de planificación del paisaje, planificación de espacios verdes y puntualmente del trabajo que hicieron en conjunto en la Universidad de Osnabrück en Alemania en relación a el diseño del paisaje y la incorporación de una antigua mina de carbón a lo que es la ciudad actual. Habíamos dejado planteada una pregunta.
Sí, antes de irnos al corte nos pintaste un mosaico de un menjunje de cosas que tenía el monte. ¿Y qué información tenían para planificar, para realizar su actividad, digamos?
Bueno, la gente con la que nosotros teníamos contacto ya nos envió previamente, más o menos 2 meses antes, nos compartió toda la información geográfica que tenían, la cual incluía el uso del suelo. Histórico, por ejemplo, desde siglo XIX en adelante, varios recortes históricos de cómo se fue utilizando el suelo en toda esa área, inclusive con la huella de los edificios en cada uno de esos momentos, los planos topográficos, ortofotografías, aéreas. Información acerca del uso del suelo y del uso del suelo posible, información acerca de la planificación del paisaje, que a nivel estatal y a nivel regional, bueno, todo tipo de informaciones que la tienen muy muy
como sistematizada, ¿no?
Entonces, bueno, tuvimos la posibilidad de recibirla de antemano junto con también un texto para leer, para poder interiorizarnos acerca de la historia, del lugar, el uso, bueno, todo eso. Y después esto mismo lo pudimos estar trabajando directamente con los alumnos de ellos y entre los docentes. Fueron 5 días de trabajo en taller, en donde, bueno, se propuso empezaron a trabajar con digamos ideas muy esquemáticas. Y después, bueno, se fue guiando el trabajo, tutorando el trabajo, para que fueran surgiendo ideas en grupo, claro, un poco más coherentes.
Tengo una consulta, porque toda esta información que les dieron a ustedes también puede funcionar como limitante, ¿no? Por ejemplo, los usos posibles del suelo limitan las actividades que ustedes pueden pensar para que esté arriba del monte, ¿no? Que ¿Funciona realmente como limitantes? ¿Qué tanta cintura te da para crear, planificar?
En general, todo lo que tiene que ver con planificación del paisaje es, digamos, las limitantes son muy generales. Ajá. Y además estábamos operando con el supuesto de que esto va a cambiar y va a ser incorporado de alguna manera a la ciudad. Por lo tanto, teníamos en cuenta cuáles eran las actividades que se realizaban y permitidas en los bordes, pero no tanto en el sitio propiamente dicho. Digamos, eso era abierto a la proposición o lo que nosotros propusiéramos en ese momento. Por supuesto que no deja de ser un ejercicio académico, entonces teníamos la posibilidad de expandir los límites permitidos en ese sentido, claro. Y permitirnos de alguna manera algunas ideas que no entrarían dentro de la legislación actual, claro. Digamos, por así decirlo. Pero...
Y entonces, de como resultado del taller, ¿quedó un trabajo o quedaron varias propuestas? ¿El resultado concreto final cuál fue?
Y el resultado concreto fueron varias propuestas que se hicieron en distintos grupos. Fueron realizadas en material digital, fueron comunicadas en formato digital. Cada uno de los grupos hizo una presentación donde estuvimos todos presentes viendo cómo fue la presentación esa, cuáles eran las ideas, ¿no?
En inglés aparte, ¿no?
En inglés, sí, en inglés. Y ese material lo tardamos un tiempito, pero lo pudimos procesar con el esfuerzo de Martín Simoyán y Valeria Micou también, que son parte de la cátedra, y que con ellos dos viajé yo también, y entre los tres pudimos procesar esta información y desarrollar un pequeño libro en formato digital, de alguna manera para compartir esta experiencia y que no quede solamente en el grupo que ha viajado, claro. Y que pueda ser compartida y leída por otros estudiantes, tanto de la licenciatura en planificación y diseño de paisaje como de ciencias ambientales o de la carrera.
¿Y el libro ya está editado?
El libro está editado y la editorial de Facultad de Agronomía accedió a publicarlo. Está en formato digital, ya está editado y está disponible en el sitio de la facultad.
¿Y esta experiencia se replica en el futuro? ¿Está previsto que vuelva a repetirse? ¿O esta ya está cerrada y hay...?
Esta está cerrada, pero siempre hacemos... la intención es hacer otras experiencias. Por ejemplo, ahora estamos en contacto con la Universidad Szent István de Hungría, en Budapest. Y gracias al programa Erasmus pudimos hacer un intercambio y bueno, hay una idea por ahí de quizás hacer una experiencia similar en algún momento con nuestros alumnos. Por lo pronto tuve la oportunidad de tener una experiencia similar, pero fui yo solo y estuve con estudiantes de la maestría en arquitectura del paisaje de esa universidad. Y bueno, pude participar en un trabajo que hicieron un trabajo de campo que hicieron en Transilvania, en Rumania,
de día,
era todo de día, así, no tuvimos miedo en ningún momento, ni había ajo por ahí, no. Pudimos visitar tres lugares muy pequeños, tres pueblos muy pequeños, rurales, con una carga muy alta de patrimonial, donde la mayor parte de la población es húngara, a pesar de estar viviendo en Rumania, ¿no? por unas cuestiones de históricas, y donde conservan de alguna manera el uso del suelo antiguo, y también ciertas costumbres, no solamente agrícolas, sino desde el punto de vista de cómo se vive, cómo se vivencia el espacio en la ciudad y en lo rural, muy particulares, que no se ven en otras partes de Europa incluso, porque pude ver, por ejemplo, labrar la tierra con animales, estaban haciéndolo a mano, claro. La verdad que fue una muy buena experiencia, no sé si da el tiempo para contarla.
Paisaje montañoso también.
Sí, en ese caso estábamos en el pie de los montes Cárpatos, así que era, no era tan montañoso, pero era ondulado, digamos.
¿Y esto está en marcha? ¿Qué hay un convenio?
Hay un convenio que se firmó el año pasado con nuestra facultad y la facultad de arquitectura de paisajes de esta universidad de Saint Etienne, y bueno, ahí estamos viendo a ver qué contactos podemos hacer desde el punto de vista de la investigación, también desde el punto de vista de la educación, etcétera, la cooperación en general.
Ya en un ratito ya tenemos que cerrar básicamente, pero quería saber a ver si un poco cómo estamos acá en Argentina en comparación a la planificación y arquitectura del paisaje.
Y la licenciatura es una carrera relativamente nueva, es una carrera chica, uh-huh. Es acorde a los estándares internacionales, en mi experiencia, en todos lados es una carrera chica, pero con un fuerte contenido vocacional y con una muy buena salida, claro, laboral, incluso acá en Argentina.
Muy bueno.
Y desde el punto de vista de la planificación del paisaje, bueno, nos queda todo un camino por recorrer bastante amplio en nuestro país.
Claro.
Que bueno, gracias, esperemos que los futuros profesionales de esta carrera lo lleven para adelante y lo impulsen, porque la verdad es que no podemos, a mi entender, no, sin planificación de nuestro paisaje, del territorio, mal que mal podemos tener un futuro, ¿no? Tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer,
claro.
Tratar de tener escenarios futuros, negociar de alguna manera, y tener un objetivo al que llegar y un ordenamiento.
Claro. Ese objetivo. Y estas experiencias europeas también deben ayudar un montón en la formación, el incentivo también.
Y yo creo que sí, además para los alumnos el hecho de poder vivenciar esto en persona es invaluable.
Damián, se nos acabó el tiempo de entrevista, pero no solamente porque contaste que es muy interesante, sino sabemos que hay un montón de cosas que no contaste y que hablamos fuera del micrófono, por las cuales queremos invitarte nuevamente a participar sobre la tierra, que me parece que hay un montón de cosas para contar.
Me encantaría cuando quiera.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro. Hasta las 21 por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y estamos en comunicación con María Boveri, que es profesora a cargo de la Cátedra de Acuicultura de nuestra facultad. Y estamos en comunicación con ella porque nos va a contar acerca de cómo impactan las actividades del ser humano, incluyendo las actividades de producción agropecuaria, sobre los cuerpos de agua como lagunas, arroyos, ríos y humedales, y qué se puede hacer para disminuir ese impacto, ¿no?, de las actividades y eventualmente restaurarlas. Así que, hola María, ¿estás ahí?
Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo te va?
Bien, muy bien.
Muchas gracias por comunicarte con nosotros.
No, al contrario, para nosotros es una oportunidad de darnos a conocer, así que gracias a ustedes.
Perfecto. Para arrancar, querría saber un poco, ¿cuál es el valor de todos estos cuerpos de agua? Vos estás trabajando principalmente en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En la región pampeana.
Sí, que está llena de lagunas y de arroyos y de humedales, y que creo que, por lo que preguntabas acerca de su valor, creo que no hay que hacer nada más que acordarse de la cantidad de paseos, de la cantidad de oportunidades que uno ha tenido de andar en auto por la ruta y... Uh-huh. aunque sea el placer que es mirarlas y la gente que uno ve pescando, la gente que uno ve aprovechando un día de calor para hacer picnic alrededor, sin pensar en las cosas que no se ven directamente como aprovechamiento económico o como los servicios ecosistémicos que prestan. La verdad que son valiosísimas. Y a veces por ser tantas y estar tan cerca no nos damos cuenta de todo lo que hacen.
Claro, ahora justamente que un tema casi recurrente en nuestro programa es el de los servicios ecosistémicos. Muchas veces uno piensa en las lagunas como, qué sé yo, en otras regiones de Argentina para la producción acuícola, pero también brindan un servicio que es el del esparcimiento o como bien decías, el que va a hacer un picnic o pescar.
Sí, los servicios ecosistémicos hay algunos que son de apreciación directa. Muchos de ellos tienen que ver con esto de el disfrute, de la paz que otorgan, y hay otros que son más invisibles, pero tal vez más importantes en lo que hace al funcionamiento de la biosfera, como los que tienen que ver con la participación de estos cuerpos de agua en el ciclo hidrológico general. El hecho de ser sitios de recarga, o sitios de decantación, o sitios de depuración de aguas, bueno, eso es valiosísimo, es imposible pensar la biosfera sin estos servicios, así que hay que valorarlo y cuidarlo.
Buenísimo, entonces una parte del trabajo de la cátedra, del trabajo que realizan ustedes, es analizar la contaminación por acción antrópica de estos cuerpos de agua, ¿no?
Sí, con el recaudo de la palabra contaminación, ¿no es cierto? Digamos que esa palabra tiene definiciones a veces que no son demasiado precisas, o si las dos personas que hablan no se ponen de acuerdo acerca de a qué llaman contaminación, a veces hay discordancias entre lo que uno habla y el otro escucha. Claro. Más que contaminación, si lo asociamos con el concepto de la toxicidad de sustancias, nosotros más apuntamos a lo que tiene que ver impactos con cosas que de repente no son necesariamente tóxicas, claro, pero sí provocan un efecto de degradación. Los cuerpos de agua son sensibles a la recepción de cantidad de nutrientes, específicamente por el hecho de que como los nutrientes son el factor limitante de la producción biológica en los sistemas acuáticos, bueno, entonces hacer que llegue fósforo nitrógeno a un cuerpo de agua es lo mismo que regar en un ambiente terrestre. Y si sabemos que regar dispara la producción, que estaba limitada por falta de agua, bueno, en el ambiente acuático, que llegue fósforo y nitrógeno también dispara la producción, porque esos eran los elementos que la estaban limitando.
Claro, claro, es el caso de la eutrofización, ¿no?
Tal cual. La eutrofización, que es un proceso de enriquecimiento que se da naturalmente por la acción de la meteorización y que tiene que ver con la escorrentía, el paso del agua por el suelo superficial o subsuperficial, que llega a los cuerpos de agua. Eso es un proceso natural, un proceso que tiene que ver con los acontecimientos geológicos y que cada conjunto de cuerpos de agua está en relación con lo que le aportan las cuencas que tienen alrededor, y si las cuencas son fértiles, los cuerpos de agua serán también ricos, claro, en nutrientes y fértiles, y si las cuencas son al revés, pobres en nutrientes, entonces también serán así los cuerpos de agua. Lo que ocurre es que para el ser humano, los cuerpos de agua de baja productividad, que tienen aguas claras, aguas azules, resultan más agradables a la vista.
Claro.
Entonces a veces se asocia el enriquecimiento y el enverdecimiento del agua con cierto síntoma de deterioro, pero eso no necesariamente implica un deterioro, porque las lagunas pampeanas son naturalmente verdes, ricas en nutrientes y ricas en producción, sin que eso implique un deterioro. El deterioro se da cuando se pasan los valores hacia sistemas hiperproductivos, y entonces ya ahí sí la comunidad deja de funcionar con normalidad y aparecen síntomas de deterioro claro.
¿Cuáles serían algunos síntomas de deterioro?
Para mí los más importantes pasan por dos. Uno son los blooms algales, es decir, una hiperproducción algal que ya pone muy turbia el agua y que incluso puede hacer que la comunidad esté dominada por algunas cianobacterias con posibilidades de toxicidad. Y el otro gran problema de la hiperproductividad del sistema es que lleva a una hipoxia dentro de la columna de agua. Esa hipoxia se da porque la comunidad es tan rica, tan productiva en materia orgánica, que esa materia orgánica se carga y se deposita dentro del sistema, pero parte del oxígeno que tiene como producto lateral la fotosíntesis no queda dentro del agua, sino que se desprende por sobresaturación a la atmósfera.
Claro.
Entonces queda una cantidad de materia orgánica muy abundante, pero no queda todo el oxígeno necesario para oxidarla. Entonces ahí ese desbalance hace que puedan darse condiciones de menor contenido de oxígeno, incluso de falta de oxígeno, y todos los organismos que necesitan respirar el oxígeno presente en el agua, bueno, corren riesgo de muerte.
Claro. ¿Y esto es igual para todos los cuerpos de agua? ¿Sucede tanto en un río como en una laguna? Porque yo me imagino, en una laguna una cosa bastante estanca, mientras que un río fluye, pero este tipo de crecimiento de algas, etcétera, ¿se da en todos los cuerpos por igual?
Por igual no, lo que dijiste es absolutamente así. En ecología acuática, en hidrología en general, se caracteriza a un cuerpo de agua con una variable que es el tiempo de renovación del agua, que es una medida del flujo, como vos estás diciendo. Y eso distingue en los extremos a los cuerpos de aguas quietas de los cuerpos de aguas corrientes. En el medio hay todo un gradiente de tiempos de renovación, y justamente en parte la aireación del sistema tiene que ver con el movimiento del agua, la acción del viento en los sistemas de aguas quietas también es determinante de una posible renovación del oxígeno, así que para nada se da en todos los cuerpos de agua por igual, pero sí ocurre que es más típico de los ambientes lénticos, de las lagunas o los lagos, sufrir procesos de eutrofización que para las aguas corrientes, lo cual no quiere decir que no se dé, porque se puede dar puntualmente. Es decir, en sitios específicos.
Exacto. Y recién vos mencionabas, por ejemplo, este caso de la eutrofización, que naturalmente se podía dar cuando el sistema era más rico en nutrientes, pero en la región pampeana puntualmente hay una actividad agropecuaria importante.
La eutrofización que mencionábamos recién es el proceso geológico natural de erosión y llegada a la parte más baja del paisaje, que normalmente está ocupada por cuerpos de agua. Lo que ocurre es que el hombre ha acelerado tremendamente el proceso de eutrofización por dos caminos. Una es la desprotección del suelo, con lo cual aumenta la tasa de pérdida con los procesos erosivos, y otro es el aporte mismo. El aporte que se da a través de excedentes en los fertilizantes, a través de descargas puntuales de efluentes urbanos o efluentes de la actividad ganadera, ahí tenés el doble juego, desprotección más aporte excesivo. Por eso, procesos que podrían tardar siglos o incluso milenios en la naturaleza, bueno, el hombre los ha acelerado a décadas, y por eso es un problema que ha sido acuciante en todo el mundo desde la irrupción de los detergentes en la década del 50.
Claro, aparte van a ser procesos que van a seguir pasando aparentemente. Así que, María, ¿tenemos que ir al corte un segundito?
Bueno, y después podemos decir que no son procesos que necesariamente tengan que seguir pasando.
Ahí va, perfecto. Me encanta.
Yeah.
cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos en comunicación con María Boveri, que es profesora a cargo de la Cátedra de Acuicultura de nuestra facultad, y estamos charlando acerca de los procesos que sufren los cuerpos de agua puntualmente en la región pampeana. Y había quedado colgado un comentario que había hecho María acerca de que no necesariamente tenía que surgir la degradación de las lagunas de la manera que habíamos planteado. ¿No es así, María?
Sí, hay que ser optimista y también ver un poco lo que se ha hecho en términos de recuperación de ambientes acuáticos en otras latitudes. Uh-huh. y tomar conciencia también de que a través de buenas prácticas agrícolas, ganaderas y también de manejo de efluentes urbanos se puede mejorar el impacto que sufren los cuerpos de agua.
Bien, ¿y vos conocés algún caso particular? ¿Estuviste relevando lagunas? Sabemos que nos contaste fuera del micrófono que habías relevado lagunas dentro de la región pampeana.
Sí, la cátedra tiene su sitio de trabajo principal acá en región pampeana, por una cuestión de pertenencia. Así que desde los comienzos de la cátedra, hace 20 años, tenemos estudiadas las lagunas de la alta cuenca del río Salado. Y ahora estuvimos incursionando también en el sur de la provincia de Buenos Aires. Ahora específicamente estamos trabajando en el centro, en la zona, uh-huh, de Carlos Casares, en lagunas pequeñas, algunas son temporarias, serían más bien como un gran humedal integrando a muchos cuerpos de agua que además se unen, coalescen o se separan de acuerdo a los ciclos de sequía e inundación en la región.
Que tenía mucho que ver con el movimiento, el ascenso, el descenso de las napas, ¿no?
Todo eso sí, está muy relacionado y es tema de estudio que todavía uno no puede decir que es conclusivo, porque cuando uno ve otros sistemas de humedales estudiados se da cuenta de lo grande que es la región pampeana y que es muy difícil abarcarla en una sola conceptualización, pero es cierto que el movimiento de agua de las napas es crítico, el reemplazo del pastizal natural por cultivos parece que ha tenido una incidencia enorme, bueno, esos son los estudios de Esteban Jovaje que está verdaderamente mostrando que es un fenómeno de amplio alcance en todo lo que ha sido el reemplazo de pastizales por cultivos. Uh-huh. Y que debería preocuparnos. Lo que pasa es que son fenómenos que no necesariamente puede abordar en su tratamiento un productor de manera individual, que eso tal vez requeriría un poco de ordenamiento a una escala supraproductor, porque es un problema que no creo que se pueda resolver o manejar a escala solamente de establecimiento.
Claro, por ahí más a nivel cuenca.
Uh-huh, sí, seguro, a nivel cuenca, y ahí, bueno, ya hay que coordinar a veces distintas pertenencias,
municipios,
jurisdicciones, sí, claro. Exacto. Así que es un tema que es un desafío de gestión, eso.
Exactamente.
Una vez que los científicos detectan un problema, ya se lo entregan a los gestores para solucionarlo, ¿no?
Claro, me quedé pensando también esto que dijiste vos de que se podían recuperar la salud, digamos, de estos cuerpos de agua. ¿Cómo sería un proceso para que el público sepa más o menos cómo puede
hacer? Técnicas hay muchísimas, herramientas hay disponibles, desde herramientas en el extremo químico que puede tener que ver con precipitantes, con algicidas y demás, algunos fenómenos físicos como la oxigenación de las aguas o el movimiento mismo, vaciar, llenar, recargar. Son otras estrategias. Lo que la ecología propone y desarrolla son tipo ecoherramientas de gestión. Uh-huh. Que tienen que ver con el manejo de la comunidad, de la cadena trófica adentro, lo que se llama estrategias de biomanipulación, y otro grupo de estrategias tienen que ver con lo que es el manejo de la vegetación circundante y manejar los flujos de escorrentía a través de vegetación que pueda oficiar de filtro o de buffer para evitar que los excedentes de nutrientes lleguen a los, claro, cuerpos de agua. Y se puede trabajar tanto desde afuera del cuerpo de agua como desde adentro del cuerpo de agua con distintas herramientas, distintas alternativas.
Claro, cuando vos hablás de la cadena trófica te referís adentro de la laguna.
Claro, porque los efectos tróficos en cascada que ocurren definen un poco la envergadura de la población de los productores. Entonces, a través de forzar la herbivoría sobre las algas, bueno, los pastoreadores podrían tener más o menos a raya el crecimiento, a pesar de tener un alto contenido de nutrientes en el agua.
Claro.
Pero hay que hacer todo un montón de cosas para favorecer a esos herbívoros y protegerlos de la propia captura que quieran hacer los carnívoros sobre ellos.
Claro. Una cosa también que se me ocurrió, vos tuviste contacto con muchos campos, muchas lagunas, quizás, no sé si con alguna autoridad, ¿están siendo tenidas en cuenta los cuerpos de agua o más o menos?
Hay ahora algunas iniciativas en municipios de la provincia de Buenos Aires que están acompañando un poco la restauración de los cuerpos de agua a través del turismo, del turismo rural y del turismo de fin de semana. La verdad es que un cuerpo de agua puede ofrecer un montón de actividades que resultan importantes en términos económicos para los municipios, porque el movimiento, este turismo de fin de semana, de decir, bueno, vamos a ir a hacer un asado, un picnic a la Laguna de Monte o a la Laguna de Lobos, bueno, eso responde mucho a la calidad de sitio que se le ofrece al turista. Y una cosa es la calidad a través de instalación, servicios, bares, y qué sé yo, pero también es tenido en cuenta qué es lo que yo encuentro. El agua huele bien, hay peces muertos en la playa, hay plantas, me lleno de barro cuando llego. Esas cosas tienen que ver con el sistema en sí. Entonces, algunos municipios empiezan a prestarle atención a querer tener mejor a la laguna misma, independientemente de que también hay iniciativas que buscan repoblar las lagunas de especies de interés pesquero.
Claro. Y en el caso, más allá de que por ahí, como decías antes, la recuperación de cuerpos de agua tiene que ver con medidas por ahí políticas y a otra escala de cuenca, pero ¿los productores son conscientes del valor de la conservación de estas lagunas o de cuerpos de agua en general?
Yo no sé si... Es una pregunta difícil de responder, porque también es difícil generalizar acerca de los productores. Uh-huh. Yo distinguiría un poco entre lo que es, por ejemplo, el productor que es dueño de su campo, que tal vez pasó la infancia en su campo y entonces, por ejemplo, recuerda lo que era la llegada de las aves y valora eso, sí, que lo que puede ser un productor de tipo aquel que renta un campo para hacer una producción, uh-huh, y levanta la cosecha, uh-huh, y se va. Me parece que no todos los agentes que intervienen en la producción agropecuaria son iguales, y por eso si uno busca socios para la recuperación y la revalorización, tendría que poder distinguirlos.
Claro, claro, fundamentalmente con aquellos que están interesados en conservar su propiedad.
Sí. Hoy en día, por ejemplo, uno de los caminos para llegar a motivar a esa recuperación se da a través del valor que tienen los sitios como lugares de descanso de anidación de aves, uh-huh, porque el fenómeno del avistaje de aves ha crecido mucho, hay muchos establecimientos que tienen turismo rural que lo valoran especialmente, y entonces, bueno, las aves son sensibles a la calidad del ambiente. Entonces, ver de qué manera pues se pueden recuperar o se pueden atraer a distintas lagunas para potenciar una actividad valorada.
Claro. Bien, María, ¿sabes qué? Se nos acabó el programa. Tenemos que ir cerrando la entrevista.
Ok, sí.
Pero queríamos agradecerte muchísimo que hayas salido al aire, que nos hayas explicado tu trabajo, básicamente, y que nosotros particularmente no estábamos muy al tanto.
Bueno, no, gracias a ustedes por haberme invitado, y el trabajo no solo es mío, es el de toda la cátedra de acuicultura y del Grupo de Ecología Acuática, así que estamos a disposición cuando
bueno,
quieran.
Bueno, sigamos en contacto.
Dale.
Buenísimo, muchas gracias.
No, al contrario, a ustedes.
Hasta luego.
Adiós.
Seba, otro programa que se va.
Nos volvemos a reencontrar el próximo jueves, 20 horas, por Radio UBA.
Así es, y ojalá que en segunda ronda, ¿no?
Dale,
Chao.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.